Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
El Gran Cuaderno, primera novela de la trilogía Klaus y Lucas de Agota Christoph, es una novela brutal, hipnótica, que comienza como un cuento infantil y que nos muestra los horrores de la guerra y su influencia en dos niños extraordinarios.
Venimos de la gran ciudad. Hemos viajado toda la noche. Nuestra madre tiene los ojos rojos. Lleva una caja de cartón grande y nosotros dos una maleta pequeña, cada uno con su ropa, además del diccionario grande de nuestro padre que nos vamos pasando cuando tenemos los brazos cansados.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la radio deportiva.
Siempre he tratado de relativizar todo lo que es la victoria o la derrota. Es tan delgada esa línea que te da la victoria o la derrota y el ser un héroe o ser un villano. Porque el trabajo siempre creo que ha sido el mismo, pero lo único que justifica el trabajo son los resultados. Como no me va a gustar dirigir a la selección española, seguro. A la selección española y a muchos otros clubes.
También en verano, todo el deporte en la SER.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
A todos nos preguntan, cuando somos de pequeños, de niños, a todos nos preguntan ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser de mayor? Y es una pregunta que incomoda mucho, la verdad, y que te sitúa, bueno, yo recuerdo como una especie de perplejidad cuando me lo preguntaban de bloqueo. Manu Veraste, qué buenos días.
Hola, muy buenos días. A mí me lo preguntaron tanto que como me aburría, cada vez contestaba una cosa. Claro. Y eso es lo que he hecho a lo largo de mi vida. ¿Qué claro. quiero ser? Pues esto y aquello, y lo demás aquí y lo demás allá.
Sí.
Quiero hacerlo todo.
Porque
quiero hacerlo
está, todo. Está por un lado la pregunta que te hacían los mayores, de que quieres ser de mayor, y luego está la, pues, lo que nos figurábamos nosotros que queríamos ser.
Claro.
La imaginación de cada uno, la seducción del momento de cada uno.
Y que eso además nos lleva incluso al delirio, ¿eh? Porque
sí,
algún día dedicaremos el programa a esos delirios que cuando te dicen que quieres ser, pues quiero ser astronauta o quiero ser... Contaré los que yo tenía, ¿vale? En su momento.
Sí.
Que con tanto elegir cosas diferentes, yo a veces pienso que a lo mejor he hecho demasiadas cosas y por aquello de ponerse refranero,
sí,
el que mucho abarca poco aprieta,
sí,
pero yo prefería abarcar que apretar.
Aprendiz de todo...
No,
¿cómo era? Aprendiz de todo, maestro de nada.
Efectivamente.
Ah,
pues sí, eso pero, también es verdad, pero oye, ser aprendiz todo el tiempo es muy entretenido, se
perdona,
pasa muy bien,
es,
se aprenden muchas cosas.
Es una vida riquísima, te estoy...
Claro que sí.
Te estaba escuchando y digo, pero qué valiente has sido que te has atrevido, porque mucha gente quizá soñaba con ser modista, modisto, de...
O bailarina de clásico,
bailarina de clásico y tal, y se ha quedado en nada.
Bueno, en trabajos estupendos, pero que no...
No, que no ha intentado...
Ha seguido esas fantasías,
esas,
¿no?,
fantasías, y tú te has dejado seducir por esos cantos de sirena.
Que
bien,
todo lo
que bien hablo.
Ay, de verdad, qué literaria.
Qué literaria. Bueno, que, en fin, que te hayas subido a todos esos trenes,
sí,
que pasaban y te parecía que podían ser el tuyo.
Eso es.
Tú ahí te has agarrado, aunque sea en el furgón de cola, y luego cuando has visto que no iba...
en marcha.
Porque sabías que ese tren no iba donde tú pensabas
eso
que tenía
es.
Que ir. Bueno, vamos a ver con pues, qué
hoy,
nos ilustras hoy.
A ver, pues hoy nos quiero hablar un poquito de mi historia de amor con el diseño. Porque
wow,
más que una tendencia a la que yo me he dedicado profesionalmente, que he hecho mis incursiones, pero no he dedicado muy de lleno, pero sí la historia de amor que he tenido con él, ¿no? Bueno, Lourdes.
Es que, bueno, te iba a decir, en los años 80 del siglo pasado había una frase para ligar que en lugar de estudias o trabajas se convirtió en
estudias o diseñas.
Totalmente.
En los 80 era una fiebre y todo el mundo diseñaba.
Y más en Barcelona. En Barcelona era la locura.
Sí, sí, en Barcelona. Y el diseño catalán, que aquí se le mencionaba mucho, también como enfrentado al diseño.
Es que estamos hablando de grandes del diseño, como es que mira, Milá, por ejemplo.
Claro, bueno, te iba a decir que hubo un momento en que todo era de diseño y todo el mundo quería diseñar, manque fuera un botijo. Pero, y vamos, que un botijo de hecho, lo han diseñado todos los grandes. Todos estos que estabas mencionando, Mariscal, por ejemplo, Milá, el Rafael Marquina, todos los grandes diseños han las hecho famosas, botijos.
Las famosas aceiteras de Rafael Marquina, su hija Nani, ahora hace alfombras preciosas,
sí, exactamente.
Pero la mítica aceitera, esa Antigoteo, que es la que yo tengo en casa esa.
Sí, y... yo también, le tengo mucho cariño, además.
Bueno, pues tú no ibas a ser menos con esta y esta fiebre del diseño.
Yo he hecho todo lo que he podido y me he metido en todos los charcos que he podido. Pero vamos, lo que quiero es contaros esos momentos revelación, esas epifanías con el diseño que me ha llevado a enamorarme de esta actividad. Y como siempre nos vamos a los años 60. Viaje en el tiempo y en la memoria. A ver.
Y como siempre nos vamos a Bilbao.
Claro, porque en mis años mozos estaba en Bilbao.
Estabas allí.
Y estaba yo en Bilbao paseando un día, buscando cositas, mirando escaparates, y de pronto veo un artilugio en una tienda que era un organizador de pared rojo, de plástico, lleno de huequitos de diferentes tamaños y espacios, con diferentes utilidades, para poner los lápices, para poner los papeles, ajá, para poner los clips, para poner las gomas, que me pareció una idea espectacular, y eso me hizo empezar a pensar en que alguien estaba detrás de un diseño, ¿no? Curiosamente, a mí me pareció que era súper aerodinámico, lo que no tiene mucho sentido porque un organizador de pared no se mueve, o sea que no necesitaba ser
aerodinámico. Bueno, pero el diseño igual sí que lo era.
Efectivamente. Mira, yo lo identifico, lo junto con el teléfono góndola rojo.
¡Ay, qué bonito!
Era como aerodinámico, era como, un coche de carreras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero no sé para qué, para hacer las conversaciones más rápidas. No sé.
Pero era, en ese momento era muy, muy de diseño, era muy bonito.
Exactamente. Y ahí yo empecé a abrir los ojos al diseño, ¿no? Pero luego tuve otra experiencia muy importante.
Vuelve el arpa.
Viaje en el tiempo y en el espacio. Porque a finales de los 60 yo tuve la oportunidad de pasar unos meses en Irlanda y allí me llevaron a ver un espacio que se llamaba el Kilkenny Design Workshop. Fíjate, en los 60 todavía, que apenas conocíamos lo que era el diseño así popularizado, ¿no? Cercano a la gente. Y esto era un espacio que ya el espacio era increíble porque eran unas cuadras adaptadas, que luego se ha visto mucho más, pero a mí me pareció un descubrimiento. Y todo lo que se diseñaba en ese espacio era basarse en los diseños celtas, clásicos, tradicionales, uh-huh, irlandeses, y darles una vuelta moderna. Y a mí todo me dejó boquiabierto, me parecía que todo era precioso. Así que nada, me volví a España con unos trapos de cocina, con motivos celtas muy bonitos y con los ojos llenos de diseño.
Pero en la década de los 80 que ahora recordabas y que mencionabas, es que fue una auténtica fiebre. Recuerdo el exprimidor de Philip Stark.
Hombre,
famoso,
si no tenías el exprimidor de Philip Stark en casa, no eras nadie.
Es que era un adorno, porque eso para exprimir... No, la verdad es que bien no iba. Era un diseño.
Sí,
era bonito.
Yo lo he usado y
ya,
todo.
Ya, porque una vez lo tienes, pues lo usas.
Claro.
Pero,
a ver. Pero es verdad que en todas las casas que se pretendían modernas tenía que haber algo de diseño, pero de diseño en esta línea.
Sí.
No, por ahora el diseño ha cambiado mucho y tiene otras connotaciones.
Las tiendas, las primeras tiendas de objetos y de diseño,
sí.
Yo recuerdo, lo hemos hablado, la tienda Vinson en Paseo de Gracia, no, en Barcelona.
Era un templo.
Que
un
abrió,
templo
que abrió también en Madrid y demás.
Exactamente.
Era ir como iba Audrey Hepburn a Tiffany's con...
Íbamos a ver, desayunar a Vinson.
Íbamos a ver las cosas de Vinson como viendo que otro mundo era posible, ¿no?
Exactamente. Y aquí la Continental, sí. En Madrid en la Continental tenía.
Sí, seguro que los oyentes recuerdan alguna tienda similar en sus ciudades. Nos está escuchando y no sé si compartiendo algunas de las cosas que estamos hablando Manu y yo, porque es un poco, es más joven que nosotros.
Sí, pero notablemente.
Bueno. Sí. Nos escucha Álvaro Catalán, es un diseñador industrial español, reconocido internacionalmente por su trabajo en diseño sostenible, especialmente por sus proyectos que combinan pues eso, la innovación, la artesanía tradicional y la conciencia ambiental. Es fundador del estudio AC Deo, ¿no? ¿Lo digo bien? Sí. AC Deo.
Álvaro Catalán, Deocon.
Sí.
Bueno, eso es lo que es.
Y otras cosas, ¿no? En realidad es autoproducción y comercialización de objetos.
¿Ah, ay, sí?
Sí.
Pero qué bien casa además con tus iniciales.
Está todo,
qué bien traído. Y cofundador de PLP, Plastic Landscape Project. Podéis ahora, quien quiera acercarse a su trabajo, ver en la Central de Diseño del Matadero su exposición Plástico, un viaje de ida y vuelta que es muy interesante. Nos estabas escuchando y yo no sé si tú también tuviste un momento revelación en tu infancia que yo voy a ser diseñador.
Ajá. Bueno, el diseño yo creo que aúna muchas inquietudes, ¿no? Como uh-huh. profesión creativa. Y a mí sí me interesaba mucho la pintura, muchísimo, la escultura, sobre todo la arquitectura. Y el diseño reúne muchas de estas, ¿no? Inquietudes. Y pero sí, también me gustaba abrir los electrodomésticos y desmontarlos y montarlos y ver qué había ahí dentro. Y pero sí es verdad que en Madrid no había una tradición del diseño, no se sabía quién hacía ese tipo de trabajos, ¿no? En realidad se veía más como una profesión secundaria de los arquitectos, ¿no?
Sí, es verdad.
Hacían el gran edificio y luego me entretenía haciendo.
Bueno, es que grandes diseñadores han sido arquitectos. Hablábamos de Rafael Marquina era arquitecto.
Sí, sí, muchos.
Miquel Milá también. O sea, es una.
Pero es tradición. Verdad que durante mucho tiempo no nos hemos dado cuenta de que detrás de prácticamente cada objeto cotidiano hay una persona que ha pensado en ello, que se ha detenido a intentar hacerlo lo mejor posible, o lo más práctico, o lo más bonito posible, ¿no? Durante mucho tiempo no hemos conocido esta profesión y afortunadamente en esos años de explosión la conocimos, ¿no?
¿Esto podría ser una definición de lo que es el diseño?
Bueno, el diseño es que es una profesión muy joven, hasta la Revolución Industrial no existió, ¿no? Y entonces al principio empezaron los arquitectos haciéndolo, luego se profesionalizó y fueron arquitectos que dejaron la arquitectura para dedicarse al diseño, como Miquel Milá, y luego llegó la profesión propiamente dicho de diseñador industrial, que ya no tiene nada que ver con la arquitectura.
Yo decía esto, que si la esencia del diseño es buscar resolver problemas mediante la creación de soluciones que satisfagan unas necesidades específicas, ya lo de las aceiteras antigoteo, por ejemplo. Este señor pensó, ¿cómo una aceitera, pues tiene siempre ahí la gotita de aceite, cómo lo hago? Sí. Y entonces pensar un diseño para solucionar esto y que además pues sea estéticamente bonito.
Bueno, el diseño tiene mucho de evolución también. Ese tipo de aceiteras existe tradicionalmente también en Mallorca, se hacen, ¿no? En cristal. Y él lo supo
adaptar,
combinar con todo el diseño del laboratorio de química, ¿no? Y entonces unió las dos cosas y generó un objeto industrial en lugar de artesanal.
Bueno. Es muy interesante el proceso. Yo quería preguntarte, en tu experiencia, ¿cuál es el proceso de un objeto que creas? ¿Cómo surge la idea original, la primera idea? Y luego, ¿por dónde tiene que pasar hasta que se realiza, hasta que tienes, por ejemplo, esas lámparas maravillosas que tú haces, hasta que está acabada y colgada?
Yo siempre digo que mi carrera personal ha sido un poco particular. Yo entro en el mercado en plena crisis financiera, ¿no? Del 2010 entro yo ahí. Y ejercer como diseñador industrial, colaborando con empresas y esperando ventas de miles de unidades, eso se frenó, ¿no? Entonces, muchos diseñadores de mi generación acudimos a la autoproducción, ¿no? Que es, yo tengo la idea, yo me lo cocino y yo me lo como, ¿no?
Yo me lo como.
Yo siempre digo que hemos sido un poco como rockeros, ¿sabes? Que te despiertas un día y dices, pues hoy voy a hacer una lámpara, ¿no? Y mañana voy a hacer una silla. Pues es como, no suele ser así. Antes venían empresas con encargos, ¿no? Mira, yo tengo un catálogo y necesito este tipo de mueble, o he encontrado una patente de un material que quiero desarrollarlo haciendo una silla, ¿qué me puedes hacer? Nosotros era más como dices, ¿no? Un día te despiertas y dices, uff, bueno. Pero no, en realidad lo que vas es diseñando para ti, ¿no? Necesidades propias que luego las haces.
Luego, buscar el hueco en el mercado no debe ser fácil, ¿no?
No.
¿Para qué nos vamos a engañar?
No. Pero bueno, yo creo que se ha hecho un poco una profesión casi cercana a la del artista, ¿no?
Sí.
Y tienes que ir encontrándote, buscándote y encontrar tu hueco.
Sí.
Al final, responder a cómo hacer un objeto respondiendo a la contemporaneidad, lo que te ha tocado vivir en tu época, ¿no?
Uh-huh. El objeto tiene que ser, o sea, el objeto de diseño tiene que ser moderno, tiene que ser actual, o mira al pasado.
Yo creo que tiene que ser actual y muy actual, y tiene que salir en su momento. No es como el arte, que tú puedes tener un cuadro Van Gogh y de repente todas sus obras no se venden en vida y de repente aparece en un armario y es el gran Van Gogh, ¿no? El diseño, si la escondes en un cajón, pierde su vigencia, ¿no? Okay. Entonces tienes que ser muy rápido, tienes que tener una idea, materializarla. Además, las ideas están en el aire, si no la materializas tú, te la coge otro.
¿Y qué relación tiene el diseño con la artesanía?
Bueno, siempre ha sido contraria.
Yo antes apuntaba que para mí, en los 80, la idea era que el diseño se oponía a la artesanía, ¿no? Uh-huh. Era una banqueta de mariscal o un botijo del pueblo, vamos, como contrarios, ¿no?
Yo sigo creyendo en eso. Sí. Pero lo que pasa es que nosotros ya no hablamos tanto de diseño industrial. Ahora hablamos de diseño de producto, formas de hacer productos. Antes acudía a la industria, inevitablemente, en contradicción a la artesanía, y yo me he querido acercar a la artesanía, pero no siendo yo el que ejecuta el producto. O sea, que eso es muy de diseñador, ¿no? Yo hago un dibujo, lo llevo a la industria, o yo acudo al artesano y colaboro con él para llegar a una solución, a un encuentro en común, porque cuando trabajas con artesanía es mucho más colaborativo, y llegas a un objeto determinado, ¿no? Pero como diseñador yo me mantengo en el lado del método de trabajo, del concepto, de la idea, ¿no? Y luego llegamos a una solución formal en conjunto, ¿no? Hay otra corriente ahora también de diseño, que es el maker, que es el diseñador que se lo hace él mismo. Uh-huh. ¿No? Yo en eso no estoy tan de acuerdo.
¿Y puede ser elitista el diseño, o por el contrario, pues acerca la belleza, el sentido práctico y la economía un poco?
Yo creo que debiera de ser democrático,
¿no?
Sí. Yo creo que el fin de lo más bonito del diseño es que es democrático. Tú puedes tener una aceitera hecha por un maestro del diseño y una obra maestra del diseño, y la puedes tener en tu cocina y por X, por 30 euros.
Sí, pero se rompe, qué disgusto.
Bueno, pues te compras otra, no pierde valor, ¿no?
Claro, es verdad.
Una nueva.
Es verdad. Sí. De todas maneras, a mí me gustaría que nos hablaras de tu relación, o sea, en tu trabajo hay una relación muy directa con la artesanía, ¿no?
Sí.
Y los materiales. Los materiales se alejan mucho de ese concepto del diseño industrial, el diseño frío, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues surgió porque la industria se alejó del diseñador, ¿no? Y entonces empezamos a buscar otras opciones. Y de una manera muy casual, muy fresca, en un verano en Colombia, surge la oportunidad en el 2010 de hacer un proyecto para concienciar en torno a los residuos plásticos en el Amazonas. Entonces, no había una industria del reciclaje. Entonces pensamos en reutilizar. No había una industria para transformar esas botellas en otra cosa, pero había una mano de obra maravillosa, artesana, en cualquier región del país, ¿no? Entonces decidimos combinar esa artesanía con un método de diseño y con reutilizar la botella en lugar de reciclarla, de triturarla y derretirla. Entonces así surge de una manera muy fresca y se convirtió en una forma de vida para mí. O sea, yo luego llevo ya desde entonces viajando por todo el mundo. Hemos estado colaborando con artesanos desplazados por la guerrilla en Bogotá, en Colombia, en Chile, mapuches, desplazados por la forestal, en Chimbarongo, en otra zona de Chile, en Tailandia, en Japón, en Australia, con aborígenes, que ha sido una experiencia de vida, ¿no? En Ghana, en Etiopía.
Eso es como un paso adelante, ¿no? Del diseño, porque además tiene un mensaje, lanzas un mensaje, está como inscrito en el signo de los tiempos, ¿no? Del reciclaje, de la
sostenibilidad.
De la sostenibilidad, ¿no? Y eso me hace pensar cómo ha ido evolucionando, ¿no? Yo, cuando me fui a vivir sola o en los principios de los 90 o así, realmente tener un objeto de diseño era pues un regalo estupendo. Ya te digo, irte a Vinson o a estas tiendas míticas de diseño era algo muy apreciado. Y luego llegó IKEA y ahí se fastidió un poco todo, me parece, ¿no? Porque todos tenemos objetos como de diseño bonitos y tal, pero se ha desvirtuado esa valoración de...
Bueno, yo creo que IKEA ha educado mucho también. ¿no? Nos ha educado el ojo y ya sabemos diferenciar un buen diseño de uno malo, quizá gracias a IKEA, en general, ¿no? Y luego hay el hueco para el objeto especial que quieres tener en casa.
Claro,
¿no?
El regalo.
Yo creo que eso está bien, el regalo, el capricho, ¿no? Sí. Y ahí la gente ya está más dispuesta a gastarse más dinero también, porque claro, irse a Colombia a hacer una lámpara con un indígena que la hace a mano, que tarda una semana y que luego hay que traerla a España, montarla y mandártela, es muy caro. O sea, inevitablemente va a ser muy caro, pero yo creo que el público ya está educado a pagar por un diseño especial, ¿no? Y también, ojalá se esté dando cuenta que cuando ese producto es barato, se dé cuenta de que es que hay algún tipo de explotación.
Hay algo que no cuadra.
Ya sea al empleado, o al planeta, o a los recursos, a la materia prima, ¿no? Entonces ya la gente está más abierta a pagar por un diseño, ¿no? Y también el diseñador es mucho más transparente, ¿no? Lo deja todo visto. Es una trazabilidad, ¿no? De todo. De dónde viene el material, quién lo ha transformado, quién ha ejecutado el producto, cómo lo vendes, todo.
Forma parte del valor del producto, claro.
Entonces el que compra el objeto forma parte del proyecto, ¿no?
Claro. Indudablemente es que ha cambiado, por todo lo que nos estás contando, ha cambiado muchísimo el concepto de diseño, ¿no? El objeto de diseño, ¿no? Pero ¿tú no crees que se nos ha colado bajo la etiqueta esta, bajo el paraguas del diseño, ¿no crees que se nos han colado muchas cosas feas, poco prácticas, caras, innecesarias? Sí.
Yo sí, o sea, siempre hay unas corrientes. Bueno, de cada generación sobreviven muy pocos diseños, o muy pocas obras de arte, o muy pocas obras de arquitectura, ¿no? O sea, no podemos pensar que todo lo que se hace en una generación es buena. Claro. Hay generaciones mejores y generaciones peores. Y ahora, si es verdad que hay una tendencia a un diseño escultórico, ¿no? Que no creo que sea el lugar del diseño. No creo que por acercarse a otra arte sea más artístico, ¿no? Yo creo que el diseño tiene sus propios términos, ¿no?
Quiero decir, como un objeto bonito, no necesariamente práctico,
sí,
¿no? Un
muchas veces
un pongo, que decimos a veces,
sí,
¿no?
Sí, sí, un
cacharro que te lo regalan y lo tienes que poner en el salón, de alguna manera, pero que no tiene un sentido práctico, ¿no?
Sí, la magia del diseño muchas veces es que no ha habido una decisión estética, ¿no? Y sin embargo llega a un lugar de una estética muy interesante,
eso es
inquietante.
Es muy buena definición, sí. Me parece. Oye, ¿y no hay un overbooking? Porque hay un montón de escuelas y de sitios.
Total,
yo no sé si hay para tanto...
No sé si podemos absorber tanto diseñador, ¿no?
La sociedad. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas también. Debería haber una educación mucho más estricta, mucho más selecta, ¿no? Inevitablemente. Ojalá todo el mundo, pero no todo el mundo puede ser diseñador.
No, claro.
No todo el mundo puede serlo, ni luego hay un espacio en el mercado para ello. Entonces yo creo que sí que es bueno hacer una educación mucho más estricta.
Y seleccionar.
Sí.
Inevitablemente. ¿Qué le aconsejarías ahora mismo a alguien que nos esté escuchando, que le seduzca, que quiera dedicarse a esto?
Yo creo que hay que vivir intensamente, ¿no? Y el trabajo creativo es estar con los ojos abiertos todo el día, todos los días de la semana, a todas horas, y soñar con lo que es tu profesión y disfrutarlo. Ser un workaholic, pero disfrutarlo, porque al final, si lo eres, no estás trabajando. Es una manera de vivir.
Qué buen consejo, Álvaro. Tomo nota, ¿eh?
Hay profesiones que tienen ya la mirada, el filtro puesto, y no puedes evitar tenerlo siempre que...
Eso es un valor, yo creo.
Claro.
Disfrutarlo.
Sí, disfrutarlo. Pues Álvaro Catalán, muchísimas gracias por haberte acercado a la radio. Ha sido un gusto escucharte.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer, bueno. Álvaro. Muchísimas gracias.
Y Manu Berastegui, no te vayas. Es una orden.
Pues aquí me quedo.
Volvemos enseguida.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. You won't let me go, you keep me guessing. You won't let me know the things I'm missing. I was born to fly, you want me walking. Was born to try and learn my lessons, but you don't let me. You get in the way, and you don't listen to the things I say. Who made you captain? Who made you the judge?
esta hora, esta música me pone muy contenta. Punto número uno, porque ya queda poco programa y nos vamos a ir a hacer el aperitivo, ¿verdad, Manu?
No, hombre, inmediatamente.
Y punto número dos, porque saludo a mi buena amiga Paula Arcila, que nos escucha desde Colombia, que mérito tiene, que son las 5 de la mañana, 5:31 de la mañana, ¿no?
Debería de ser lo primero, Lourdes Lancho. Es eso, verdad. Lo primero que
sabía,
te puede
sabía que me ibas a ir por ahí, pero también, como me conoces, aprecia la categorización, amiga.
Muy buenos días, Manu, ¿qué tal?
Buenos días, cariño. Pues que te echaremos de menos en el aperitivo, que lo sepas.
Sí. Yo igual.
Claro, pero bueno, tú en el desayuno.
Estamos, es que estamos en plena Feria de Flores aquí en la ciudad de Medellín, no, que es uno de los eventos más importantes de la ciudad, claro que sí.
Qué bonito.
Entonces, por eso, estos días no se sabe si estoy madrugando o estoy regresando a casa, así que vamos a dejarlo ahí.
Vamos a dejarlo ahí. Oye, aparte de la Feria de las Flores y de tu agitada vida social en Medellín, ¿qué te cuentas esta semana?
Bueno, pues que me fui a Orlando, sabes que ando de tour, entonces tenía que viajar a Orlando como por 2 o 3 días. Y sabes que se siente raro porque, claro, con estos viajes, yo estaba hablando de los aeropuertos en nuestro primer segmento de este verano. Sí. Y es que cuando entras a Estados Unidos, a España y a Colombia, pues que en mi caso en este momento son los 3 países que frecuento, se siente muy diferente. O sea, cuando tú entras a Estados Unidos, no importa si llegas de turista, de residente, con tu pasaporte americano, siempre hay miedo. Y no me expliques por qué, o sea, yo nunca entro con nada indebido, ni mucho menos, pero siempre tienes miedo. Sin embargo, en España es como que no te hacen mucho caso. Una vez llegué con mi perrita y yo tuve que acercarme a decirles a los agentes que te traía una perrita porque ellos ni se enteraron. Pero llego a Colombia y es una paz indescriptible, es como llegar a casa nuevamente, claro, literal. Claro. Ahora, el caos viene después, cuando ya uno sale de ahí ya viene el caos, pero es la experiencia sobre todo a la entrada de migración, que es muy diferente.
Paula, sí. Que es que te imagino levantando a la perrita y poniéndosela en la cara al funcionario.
¡Que traigo una perrita! Y preguntándole, pero bueno, bien, ¿está bien la perrita?
Bueno, vale.
Sí, eso me dijeron, pero viene bien. Sí, ¿por qué no? Porque ayer llegó uno que estaba muerto. Ah, bueno, gracias, no es...
No, es lo que decías, tienes mucha razón, pero yo, por ejemplo, la primera vez que fui a Estados Unidos, iba muy confiada, pensando, bueno, pues ya pasaporte europeo, no sé qué, bla, bla, no pasa nada. He rellenado el ESTA, el permiso este que rellenas y todo bien, pero todo bien excepto si te apellidas con uno de los apellidos más habituales en lengua hispana, o sea, si eres García, Martínez, Fernández, te retienen.
Quintero, Escobar, sin dar, claro.
No te dan ningún tipo de explicación, te llevan a una parte o unos... Y claro, yo me quedé allí tirada porque no debe haber ningún narco que se apellide Lancho, pero iba con un López, entonces imaginaos...
Pero la de...
Claro.
Bueno, os diré que el Verástegui tampoco les gusta, ¿eh?
No.
A mí me retienen cada vez. Me llevan
¿En serio? Sí.
Me llevan a la comisaría al cuartito a sentarme un rato.
Bueno, es
mientras
que,
comprueban
bueno,
mi documentación.
Es que tú te la juegas, porque yo recuerdo un regreso de un bolo que hicimos el programa en Bilbao, sí. Que pasándose el control y el guardia civil te dijo, ¿tiene líquidos? Y me dijiste, no, yo los retengo todos. Y te llevaron a revisar todo el equipaje.
Exactamente.
Castigado por gracioso.
Por gracioso.
Es que a ti te llevan para eso, no, para que los diviertas.
Me dice, ¿lleva líquidos? Y yo digo, solo los que retengo. No le hizo gracia, ¿por alguna razón?
No entiendo por qué nos reímos todos mucho. Bueno, seguro que muchas de estas situaciones te vienen a la cabeza, Paula, más de una palabrota o malas palabras, como tú dices, ¿no?
Sí, malas palabras que uno les quisiera soltar, pero obviamente no puede, porque también tengo que ser honesta, yo me pongo muy guapita cuando de pronto es un agente colombiano o español, pero en Estados Unidos me tengo que tragar todas las malas palabras, y estando aquí en Colombia, pues claro, me he reencontrado, pero como esto es una radio decente, vamos a hablar de la metadona de las malas palabras, que son esas versiones light, esas versiones que son casi como infantiles, que uno usa cuando no puede decir la palabrota entera, pero todos entienden cuál es la original.
Esto me recuerda a mi infancia, cuando tu madre, tus padres no te dejan decir las palabrotas, claro. Y tienes que sustituirla. Y me recuerdan también las canciones que hacíamos en nuestra infancia para hacer el juego ese pícaro de las canciones.
Pica, pica los mosquitos, pican con gran disimulo, unos pican en la cara y otros pican en el culo. Cuando yo era pequeñita, me enviaron como no hacía nada, me mandaron a la miel. Manita la mayor.
No, seguro que, bueno, por lo menos de mi generación, conocen esta canción de Pica Pica los Mosquitos. Esta es una versión de Los Simpson que he sacado. No sé si en Colombia existen estas cancioncillas.
Sí, sí, esa misma.
Ah, la de los mosquitos.
No sé, claro, claro, con otro ritmito, pero la misma canción. Y no sé si recuerdan ustedes también la canción de La Camisa Negra de Juanes, sí, que en algún momento se armó un escándalo en República Dominicana, que porque decía malas palabras, no las dice, es la misma cosa.
Está jugando con eso. Entonces, a ti lo que te molesta es que, por ejemplo, pon ejemplos, Paula.
Sí, bueno, a ver, es que ¿para qué decir ostras, por ejemplo, con lo delicioso que suena la mala palabra, que no la voy a decir, por supuesto, pero hacemos un repaso rápido por estas palabras que parecen diseñadas como para no ofender a la monjita, pues, del colegio. Entonces, el ostras, o qué tal el jolines o el jope.
Jope.
Es jobar.
El jope. Jope es horrible.
Sí. Pues claro, pero si no te dejaban, si te daban un cachetito en la boca, claro, cada vez que decías una palabrota.
¿Y jopetas?
Sí. Jopetas.
Ay, mía.
Ah, mira, ese de jopetas es nuevo para mí, no lo conocía, lo voy a apuntar aquí también. O los caracoles o los corcholis. Los corcholis,
sí.
Esto...
Sí, es horrible.
Bueno, también, es horrible, prefiero la original. Sí. O el miércoles. Mire, no hay nada más infantil que decir miércoles. Suelte esa palabra completa, como es, que eso suena muy sabroso. ¿Qué miércoles ni qué 8/4? Mierda.
Bueno, a ver, tratando de esa palabra, no digas que suena sabroso, Paula.
No, sabroso no.
Sí. Perdónenme, muy olorosa, pero es muy sabrosa. Mandar a alguien... A la mier es muy bueno, sí, porque miércoles eso no.
Bueno, pega. Yo conozco
el cabrito o el canalla.
Ajá. El cabrito, sí, qué bonito. Sí. Yo tengo un amigo que, por no decir leche, dice lechuga.
Pero leche.
Ay, no.
¿Qué te parece? Sí, no sé. Hasta ese punto.
No, hombre, no.
No, es demasiado.
Es demasiado, por lechuga, favor. Es demasiado.
Bueno, y mira, y el me cachis en la mar.
Pero no me digas. Además, que no es bonito eso, Paula.
No,
me cachis en la mar.
Eso es de señor y señora, perdóneme. Yo soy una señora de 50, pero esto me suena ya como a señor y señora, no sé, 70.
Más rancio,
no,
sí. Me cachis en la mar. ¿Cómo este me cacho en Soria?
Me caso en Soria.
Ay, este no lo sabías,
mucha,
¿no?
Gracia, por favor.
No, esta es nueva, me apunto esta también. Y el narices o ostras Pedrín. No, hostia, ya está, es que suena muy bueno.
Pero narices ¿a qué sustituye? Esto no lo acabo de ver.
Es pues que me tiene hasta las narices,
cosa.
Dicen ustedes, a cualquier cosa.
Hostia,
yo me tiene hasta
también,
los...
¿no?
Narices. O me tiene hasta los huevos.
Ya, ya,
o sea,
ya.
Hasta los huevos. Sí, bueno, sí, ya está.
Bueno, es que te quita la diversión al insultar, que se te queda toda la rabia dentro. Las palabrotas tienen ese efecto como sanador.
Liberador de energía.
De que lo sueltas ahí con... ¡buah! Cuando conseguiste la nacionalidad española, yo recuerdo que te regalé una camiseta que ponía una palabra que te daba como la entrada de honor a la españolidad, que es joder.
Era joder, ponía.
Yo digo, bienvenida, es que hombre, porque esto es muy español, ¿no?
Es muy bello, claro que sí, las palabras hay que decirlas como son.
También cuando yo era pequeña te decían que te iban a lavar la boca con un estropajo. A mí nunca me lo hicieron. O con lejía y jabón.
Oh, a mí con jabón lagarto.
Pero
me
por suerte, ¿te lo hicieron?
Me lo hicieron.
A mí quedó en amenaza. A mí eso no pasó nunca.
A mí tampoco,
pero
porque
no sirvió,
no había
de nada
suficiente para lavarme la boca. Se quedaron.
Qué mal hablamos.
Quedaron cortos.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
Te pongo este tema a propósito, Paula, porque me gusta cómo definís el tema, otro de los temas que vamos a hablar. Palabras que suenan como despacito de las expresiones. Explica esto, por favor.
Sí, porque es que mira, con todo el cariño que le tengo a toda la gente que tiene que ver con el despacito, desde Luis Fonsi, a Yankee, a Erika Ender, el despacito nos dejó hasta las narices, pues, en su momento. Y esta canción representa lo que para mí también representan esas frases que ya no deberían de tener ni cupo en el diccionario, porque son esas palabras que suenan como este despacito de las expresiones, pegajosa, omnipresente que te persiguen aunque te cierres el Instagram. Tú abres Instagram, Manu, Lourdes, y encuentras estas frases como de autoayuda y de postureo, que son a mover el esqueleto. Vamos a ver, o sea, querer mover el esqueleto. O es viernes y mi cuerpo lo sabe. Hombre, mi cuerpo sabe cuando es lunes, martes, miércoles, por favor, que esa tontería.
Y luego todo pasa por algo.
Ah, no, eso lo dice la gente que no tiene nada que decir. Cuando no tiene nada que opinar, ay, amiga, tranquila, todo pasa por algo, sí, claro. O ahora todo el mundo anda con el fluir, dejar fluir, sí, que se ha convertido como en el comodín, ¿verdad? Comodín zen para no hacer nada.
Y luego, ahora yo no abro las redes porque todo el mundo está colgando frases de las vacaciones, ¿no?
Ah, sí, porque ahora todas son merecidas, porque la palabra vacaciones no puede ir sola, tiene que ir antecedente de merecidas vacaciones, claro.
Es verdad, es verdad.
Las tuyas, porque las del otro no son merecidas, ¿verdad? O la que vas a escuchar o vamos a ver en septiembre, de vuelta a la rutina.
Sí.
Oye, y hay una que me encanta, el Take Me Back, con una foto de esta.
Claro, la Take Me Back, porque es esa foto que se te quedó por ahí en las vacaciones que no pudiste publicar, entonces en septiembre, octubre, nos la cuelas a todo el mundo para que recordemos que estabas por allá en Bali, pero como no pudiste publicar la foto, tú dices Take Me Back, llévame de nuevo para allá. También están estas frases de opinión o de debate que son muy tóxicas, y es mi humilde opinión.
Oh, no puedo con esta.
Bueno, ¿qué me decís de la de dicho esto? No. Que se utiliza mucho en periodismo.
O con todo respeto.
Sí.
Ah, no. Cuando dices con todo respeto es porque te van a faltar al respeto justo, o sea, medio minuto después.
Pues con todo el respeto, Paula Arcila, lo tenemos que dejar.
¿Viste? Yo sabía.
Cómo te la he colado,
Bueno, pues mira, la próxima semana estaré por aquí hablando de los famosos gender reveal, que los aborrezco casi tanto como los baby showers. Ahí lo dejo ya.
Madre mía, eso promete.
Y dicho esto...
estamos semana. En la recta final.
Un beso.
Beso.
Chao, desde el marco incomparable de Medellín. Adiós.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Podemos conocer a las personas por lo que cuentan, lo que callan o por su playlist. En 2x4 conversamos cada semana con una pareja para viajar por su historia a través de la música. Este domingo a las 8 de la tarde, el ministro Óscar Puente y su hermana Sofía compartirán recuerdos y canciones en 2x4. Con Máximo Pradera y Rafa Panadero. Cadena SER.
Semana cumpliré 23 y no tengo novia ni un amigo, ya ves. Debieras esmerarte como haría mamá. Recuerdo sus pasteles para desayunar. No me hagas trabajar, papá. Sé que no es sano.
Tercera semana de esta temporada de verano y llega el momento de hablar de nuestra clase social favorita, o sea, los pijos. Y aquí está una vez más nuestra experta en pijerío, Raquel Peláez. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Hola, Lourdes. Pues a ver, hoy vamos a hablar de la dicotomía norte y sur, el mundo pijo. Vamos a ver si entendemos un poco de dónde viene esa leyenda de la diferencia norte-sur.
Porque si un pijo es una persona que se distingue por sus modales, su forma de vestir, ¿no?
Sí, y su manera de estar en el mundo aparentando ser de una clase social adinerada, ¿no? O sea, un pijo en realidad depende muchísimo de los símbolos, ¿no? Para ser pijo. Sí, o sea, no tanto de si tiene dinero o no, sino de lo que intenta representar de cara a los demás, ¿no? Y muchísimos de los símbolos que usan los pijos para comunicarse con el mundo vienen del verano y del veraneo.
Y mientras pedaleamos en nuestras bicicletas, cuéntame más cosas.
Bueno, pues a ver, el verano, estamos escuchando Verano Azul, ahora vamos a explicar por qué, ¿no? El verano lo disfrutan al máximo los pijos, ¿por qué? Porque tienen dinero y claro, porque tienen además otra cosa muy importante, que es tiempo. Es decir, muchos pijos pertenecen todavía a una cosa que un sociólogo norteamericano de finales del siglo XIX denominó la clase ociosa, que era aquellas primeras dinastías del primer capitalismo que se aproximaban mucho a los reyes de las cortes europeas, porque su manera de expresar estatus al mundo era no trabajar. No trabajar, claro, era una forma de estar dedicándose plenamente al ocio, era una forma de estar en el mundo. Nosotros, los mortales que trabajamos, ¿somos clase ociosa? No, somos clase...
No. Trabajadora.
Trabajadora y veraneante.
O sea, exacto.
A ver, vacacionante, perdón, que es a lo que veníamos aquí. Aquí venimos a explicar que en España, en realidad, los trabajadores no hemos tenido vacaciones pagadas establecidas por ley hasta el año 76. A ver, antes las había, pero eran a discreción un poco del empresario. Y fue el Estatuto de los Trabajadores que aprobó el Partido Socialista Obrero Español en los 80 el que estableció los 30 días naturales y el que dijo que eso había que pagarlo sí o sí. O sea, sí, que no nos equivoquemos, que aquí vacacionaba muy poca gente hasta hace bien poco, ¿no?
Y, oye, estoy equivocada o no, pero la gente que vacacionaba empezó a vacacionar más en el norte, ¿no?
Claro. Eso es lo que queríamos explicar hoy aquí, que la tradición de vacacionar nació en el norte y de ahí un poco la mitología.
Para la muchacha es básico ese veraneo clásico en una aldea de mar, típicamente cantábrica,
muy esdrújula.
No, no, bueno. Y es un filón, es un filón, lo tiene todo. Sí.
La podríamos poner cada semana, esta canción, porque la vamos diseccionando,
sí,
y avanzando,
sí, sí,
en la radiografía de lo pijo.
Total.
Oye, ¿pero qué es lo que tenía esa zona para que cautive? Ahora ya lo sabemos, que es el cambio climático y el refugio climático y bla, bla, bla. Pero en ese momento, ¿de dónde viene el irse de vacaciones al norte como algo que daba buen tono, ¿no?
Vale, pues mira, a ver, hay que remontarse para entender un poco, como siempre, ya lo explicamos en el capítulo del chalet también, cuando hablábamos de Alfonso XIII, los Borbones.
Ahí están. Pero los influencers de lo pijo, ¿no?
No, vamos, totalmente. Entonces, Felipe V fue el primer Borbón que reinó en España y él ya entendió enseguida que en España un sinónimo de estatus, un símbolo de estatus, será el frío. No pasar calor, no pasar calorina, no calima, nada de sudar, nada de estar sufriendo, no. Lo que había es que irse al fresquito. Él no se fue todavía al norte-norte, él se fue a la granja, ¿no? Ahí le construyeron el palacete ese que seguimos visitando, el real sitio con sus fuentes y tal.
No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo.
Bueno, pues eso, Lourdes, los que vinieron después. O sea, Felipe V, Carlos III y Carlos IV, todos estos aún se quedaron cazando y haciendo el mongo por el medio de la meseta. Pero Isabel II, bueno, la hija de Fernando VII fue la que dijo, no, yo me voy a darme unos baños de olas.
Porque que también era para verlo, la reina con el tipo que tenía dándose baños
con los calzones, hija mía, sí, madre mía, eso. Pues sí, nada, ella se fue primero a Lekeitio y después a San Sebastián, que pues hemos puesto aquí a Maya y el sonido de Donosti.
Sí, sí.
Y, bueno, se unió un poco a la moda esta que ya habían puesto también, que, o sea, lo que ya habían traído ya a la corte española Eugenia de Montijo, que fue la primera gran influencer española, que se casó con Napoleón, ¿sabes, no?
Con Napoleón III.
Y entonces, bueno, pues se iban de vacaciones a Biarritz, al País Vasco francés. Y entonces,
ay, es que todo claro, me suena tan de lujo, tan
claro,
chic.
Sí.
¿No?
Sí, es que, sí, a ver, en la corte de Isabel II hubo una especie de frenesí absoluto por el asunto del lujo.
Porque a ella le encantaba.
Le encantaba. Ella deseaba ser como su prima, Eugenia de Montijo, y le encantaba, y introdujo ese frenesí por el lujo, de hecho, en su corte. Mm. De tal manera que había mujeres, esto aparece en la de Bringas, en la obra esta famosa de Galdós, Rosalía la de Bringas se prostituye para para poder comprar trajes que estén a la altura de lo que ve en la corte para la que trabaja, que era la de Isabel II, ¿no?
¡Qué fuerte!
Pues San Sebastián vino Santander. A María Cristina le encantaba y a Alfonso XIII, no digamos que, ya, que se construyó un palacio allí.
El Palacio de la Magdalena, ¿no?
El Palacio de la Magdalena se lo construyó Santander, para estar allí. Sí, claro, sí. Entonces te das cuenta de que todos estos estaban allí todo el rato, en el norte, ¿no? Uh-huh. Era sinónimo de prestigio, claramente. Los españoles asociaron estar en el norte, no solo sabían que estos estaban pasando, no estaban pasando calor como el resto, sino que sí. Además estaban pasándolo estupendamente.
Además puedes hacer un turismo de villa, solo, bueno, ir a Comillas, por ejemplo, es un espectáculo.
Claro.
Todos esos edificios, aparte del Capricho, todos esos palacios que se construían, ¿no? Para ir a pasar el verano fresquitos.
Claro.
En esos diferentes nudos de buen gusto. Y de lujo y poder.
Exacto, de hecho, muchos de estos lugares, en Biarritz en concreto, fue donde nació buena parte de la, digamos, como de las marcas de lujo que conocemos hoy en día, ¿sabes? O sea,
no sabía.
Chanel vendía muchas de las prendas de sport para las señoritas que empezaban a practicar deportes, que empezaban
sí.
a en las tiendas que se hacían específicamente para esa zona en verano.
Bueno, también cuando Alfonso XIII se tuvo que exiliar, pasó por Biarritz, ¿no?
Ahí se quedó, sí. Y de hecho, ahí también está lo de que se asocia en este país, además de por lo que pasó también después en la Guerra Civil, cuando las familias de nobles se exiliaron al sur de Francia, ¿no? Pero bueno, sí. Empezó esto con Alfonso XIII. Exiliarse se consideraba como una cosa de buen tono. De repente, el que...
Hablar de exilio, así.
Claro, que no... claro.
Volviendo a lo de la moda... Hubo un cambio de esos paseos por estas ciudades y esos paseos marítimos. Hay un cambio también en lo pijo y se vuelven, como tú ahora decías, Coco Chanel, esas tiendas de artículos,
sí,
de prendas deportivas,
sí,
y todo,
sí,
esto, y empieza a cambiar un poco lo que sería, era de buen tono, esa palidez de antaño, que
o
se
sea,
cubrían
ver,
incluso con sombrillas para hacer el baño de ola,
sí,
allá a estar bronceados, ¿no?
Claro, exacto. Y ahí, en ese exacto punto en el que deja de estar de moda estar pálido y empieza a estar de moda broncearse, es cuando se produce la verdadera dicotomía norte-sur. O sea, el sur como concepto vacacional nace en España gracias a que a los nobles que antes iban a las zonas de baños de olas
y los balnearios,
y a los balnearios,
cosas,
sí, a jugar al bridge, se aburrían como monas.
Es verdad.
Y además llovía, hay una tristeza, hay una melancolía, y dijeron, no, hay que irse al sur.
Bueno, y porque vinieron las fábricas y entonces los obreros y la clase trabajadora estaba pálida por estar en las fábricas.
Exactamente.
¿No?
Y lo que estaba de moda y lo que transmitía riqueza ya no era estar pálido, sino estar morenito, maja. Te quiero hablar de Ricardo Soriano, que es el hombre...
Por favor, sí. Es que quería llegar aquí. Estaba pensando, a ver si llegamos a este personaje porque me apasiona. Cuéntanos quién era Ricardo Soriano.
A ver, Ricardo Soriano es este señor que empezó a convencer... O sea, él era hijo de uno de los principales inversores del Rich de Madrid. Era un Bobby Band, o sea, un señor, un truán, que, fíjate qué curioso, es la persona real que inspiró la colección, o sea, que inspiró al hombre que tenía la colección de vellos púbicos en la Escopeta Nacional. O sea, es en parte inspirador del famoso marqués de Leguineche, de Berlanga.
¿Tú sabes que ella sigue conservando su vila de Biarritz, magnífica si la conoces? Os vais los dos a Biarritz. Cocina francesa, una playa elegante, porque si no hay fe, que el Mediterráneo ha sido siempre un mar de pobres.
El Mediterráneo a él le parecía un mar de pobres.
Un mar de pobres.
Pero allí se llevó a todo el gota, como has dicho tú antes. Había pasado él muchos veranos en Andalucía, en Málaga, porque su madre era de allí. Y había veraneado muchos años en Biarritz y por eso sabía que la gente del norte estaba hasta las narices de ver llover, de ir a los balnearios y de aburrirse.
Sí, totalmente.
Claro, entonces, uno de los veranos que viajó a ver a su madre, se entró en contacto con unos terratenientes que tenían fincas entre San Pedro de Alcántara y Málaga, o sea, la zona de Marbella, y ahí vio que había muchísimo trasiego de viajeros extranjeros que iban a Tánger y que se movían en el estrecho, ¿no? Uh-huh. Y entonces dijo, uy, esto
ay,
aquí...
Aquí hay business.
Aquí hay business. Y entonces compro unos alojamientos que han sido legendarios en Málaga para la historia de Marbella, que se llamaban El Rodeo, que tenían un poquito el saborcillo así de viviendas coloniales como del Hollywood dorado, no sé cómo explicarlo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Se te hace
villas,
un poco en la cabeza esas villas, ¿no? Uh-huh, y sí. Entonces Ricardo pues empezó a convencer a nobles que conocía en el resto de Europa, ¿no? Uno de ellos fue muy importante, Piedita Iturbe, ¿vale? Ajá. Era así una señorita con modos de flapper que no era muy habitual en España, así una locada, una fashionista, sí, como si fuese mamá, cómprame unas botas, ¿sabes?
Sí, bueno, una loquita chica de los años 20.
Eso, pues sí. Esta, que tenía raíces malagueñas, se había casado con Maximilian de Hohenlohe, que era un noble y político alemán, ¿vale?
Nos suena el apellido.
De hecho, Alfonso XIII y Victoria Eugenia habían ido a la boda de estos dos. Bueno, pues estos dos les convence Ricardo Soriano, porque Soriano los conocía por la conexión malagueña, de que comprasen una, les convence para que comprasen una casa en El Rodeo.
Vale.
Y ahí se van. Y entonces ahí tienen un hijo, que es el que te suena, que es Alfonso de Hohenlohe.
¿Ves?
Que se convierte en el grandísimo embajador de la cuestión marbellí.
Y se quedó como digno su sucesor del promotor de Ricardo Soriano, ¿no?
Exactamente. Porque él fue el sucesor de Ricardo Soriano. ¿Y quién trajo, por ejemplo, Alfonso de Hohenlohe? ¿A quién arrimó hasta Marbella?
¿A quién?
A ver.
Hola, soy Gunilla. Gunilla von Wismar, la famada. O sea, yo me dedico a. A nada, a lo mejor. O sea, no me da de alta seguridad social ni un día, nada, cero, nada. No he trabajado nunca en nada. ¿Por qué? ¡Yes! ¿Qué significa no dar ni chapa? Tocarte las bolas chinas. Vivir la vida de una forma plena. Y,
totalmente. Gunilla von Wismar. Yo creo que hay generaciones que nos están mirando. Yo hice la prueba en la redacción, sí. Y los más jóvenes no tenían ni idea
de quién era Gunilla.
Gunilla von Wismar, vale. Pero para nosotras,
venga,
Raquel,
pues lo voy a explicar.
Nos ha marcado muchísimo.
Vamos, a nosotras nos ha marcado y se lo voy a explicar a estas jóvenes generaciones. Gunilla von Bismarck es la bisnieta de un canciller alemán importantísimo para la configuración geopolítica de Europa a finales del 19 y del 20, que fue Otto von Bismarck, pero sobre todo es una mujer alemana rubia, guapísima, con una figura y una silueta maravillosa.
La Barbie ibérica, yo diría.
La Barbie ibérica, perfecta, perfecta definición. Que llegó a Marbella a veranear con su madre, que estaba cansada de los fríos del norte, y dijo, se había roto una pierna, y dijo, me voy a ir a Marbella a ver si el sol me liga los huesos. Y entonces se vino con su hija, que era tan guapa y tan espectacular que se convirtió en una especie de embajadora o una especie de imagen icónica del verano marbellí, ¿no?
Que una influencer.
Sí, era influencer,
ahora.
Sí. Diríamos embajadora de marca. Ella era embajadora de la marca Marbella.
Marbella, sí, sí.
¿No? Y fue ella y otra serie de personajes que formaban parte de esa fauna marbellí que veraneaban en esa especie de Palm Springs, fueron fundamentales para hacer publicidad que atrajese a no solo a los nobles del norte de Europa, sino de todo el mundo, ¿no? Fueron parte de la campaña que hizo Fraga, Manuel Fraga Iribarne, que era el ministro de turismo en esos momentos, para acabar trayendo a España pues a 21 millones de turistas entre 1962 y 1970.
Joder,
si tuviésemos que pensar en quién fue la cara de la campaña publicitaria, pues te diría que fue o Gunilla o Julio Iglesias, fíjate que te diría también, ¿no?
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco.
Yo no puedo escuchar esa canción sin ver en mi cabeza los tres miembros del Tricicla haciendo mimo con la canción. Para mí va asociado lo uno con lo otro.
Ya.
Julio Iglesias, creo que nos vamos a quedar aquí. Esto va a ser un cliffhanger.
Venga.
Vamos a dejar
bien.
Ahí.
Venga,
nos quedamos colgando de este acantilado, de este abismo.
Venga.
Que nos deja Julio Iglesias. Raquel Peláez, un placer tenerte otra semana más. Un beso.
Un beso, chao.
Y es que yo amo la vida y amo.
Y qué mejor manera de despedirles que con Julio Iglesias. Les espero el sábado que viene en A Vivir, que son dos días. Que pasen buena semana. Un beso.
Y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor. Algo bohemio y soñador. Y
vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.